Adicto, ya estamos en línea con nuestro invitado internacional que va a ser uno de los protagonistas de Conferencia Ciudad, la novena Conferencia Internacional de Ciudad, 7, 8 y 9 de julio, Alain Berthaud. Hola Alain, mucho gusto.
Mucho gusto participar en esto, muchas gracias.
El gusto es nuestro y muy contento de saber que va usted a tratar de hablar en español, porque me imagino que su idioma principal es el francés, su segundo idioma es el inglés, pero también se maneja con el español, ¿no es cierto?
Sí, pero mi español es un poco aproximado. Yo tengo un poco vergüenza de tratar de hablar español, pero si usted tiene paciencia, tal vez vamos a lograr
la posibilidad. Tenemos mucha paciencia para escucharlo, porque estamos frente a un gran urbanista, así que déjeme contar un poquito de su historia, de su biografía. Alain Berthaud es un influyente urbanista y profesor de la Universidad de Nueva York. Su mirada combina la economía urbana con la planificación, integrando lo mejor de ambos campos. Antes trabajó como consultor independiente para varios clientes que incluían al Banco Mundial y al Centro de Investigación de Transportes de Beijing. El trabajo de investigación de Alain Berthaud se centra en la interacción entre los mercados, las reglamentaciones y la infraestructura de transporte urbano para dar forma a las estructuras espaciales de las ciudades. Mientras trabajaba como consultor independiente, sus tareas de campo se centraron principalmente en el transporte urbano, los problemas de desarrollo de suelo y la implementación de proyectos en ciudades de Estados Unidos, China, India, Indonesia, Vietnam y Sudáfrica. Entre 1980 y 1999, casi 20 años, fue planificador urbano principal en el Banco Mundial. En esa posición asesoró a gobiernos locales y nacionales sobre políticas de desarrollo urbano. Sus tareas de asesoría abarcaron China, Europa Central y Oriental, India, México, Rusia y Sudáfrica. Alain Berthaud también participó en el diseño e implementación de grandes proyectos de desarrollo y extensión urbana financiados por el Banco Mundial. Ha sido invitado a dar conferencias en múltiples universidades alrededor del mundo. Y cuando era más joven, se graduó como arquitecto de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes en París, Francia. Y va a estar presente de manera digital en la novena Conferencia Internacional de Ciudad, que se hace los días 7, 8 y 9 de julio, a través de www.conferenciaciudad.cl, gratis, todos los días de 9 de la mañana hasta las 10 y media. Alain, ¿de qué va a tratar su conferencia? ¿Cuál va a ser los principales temas de los que va a hablar para Conferencia Ciudad?
El tema principal va a ser de que debemos ver las ciudades de manera primaria como mercados laborales. La gente va a las grandes ciudades para buscar empleo, y de la misma manera las firmas van a las grandes ciudades para buscar personas que puede ser empleada, que son competentes. Y entonces yo creo que esa es la manera la más eficaz desde el punto de vista operacional de ver la ciudad como mercado laboral. Si el mercado laboral funciona, la ciudad va a ser exitosa. Si no funciona, por ejemplo, tenemos un ejemplo con Detroit, el mercado laboral es un fracaso. Toda la superestructura de la ciudad, las cosas que gustamos en la ciudad, como los conciertos, los restaurantes, las partes culturales de la ciudad, todo eso desaparece. Entonces, yo creo que es una forma de ver la ciudad primero, y después vamos a ver qué son las consecuencias. Si aceptamos que las ciudades son más principalmente mercados laborales, ¿cuáles son las consecuencias para el manejo de la ciudad?
Estaba pensando, Alain, en algo que le escuché a Richard Florida, que decía al comienzo de la pandemia que era muy importante que los estados cuidaran su industria creativa y su industria gastronómica, porque eran fundamentales para darle esa vida a las ciudades, y que si dejábamos a las industrias culturales y a la industria gastronómica quebrar en su gran mayoría, eso iba a afectar de manera muy profunda a las ciudades donde ocurriera eso, y las iba a hacer mucho menos competitivas en términos internacionales. ¿Qué le parece a usted eso?
Sí, yo estoy de acuerdo de una cierta manera con Ricardo Florida, pero yo creo que hay un énfasis, y hay un demasiado énfasis en su trabajo sobre la gente creativa, como se dice, el tope, ¿sí? la gente. Yo creo que eso es lo importante, pero yo creo que todos los participantes en una ciudad son importantes. Hemos visto con la pandemia que hay una categoría social que se llama el labor indispensable, la gente indispensable. La gente indispensable durante durante la pandemia fueron, claro, los médicos, los biologistas, pero también las personas que están limpiando los hospitales son mucho más útiles, son útiles también. Un médico, si hay ninguna persona que limpia el hospital, el médico no es muy útil. Y entonces yo creo que debemos ver todas las personas que participan al mercado laboral es importante. Yo tengo un poco miedo yo creo que, mira, Florida, yo creo que estoy de acuerdo sobre la importancia de la cultura, sobre eso, sí, es cierto. Pero yo creo que es un poco, como decimos, una nueva aristocracia, que yo no creo que es real. Yo creo que todos participemos, todas las personas que están empleadas en la ciudad son indispensables.
Me parece absolutamente interesante lo que dice, y sobre todo cómo nos hemos dado cuenta en estos 4 o 5 meses, ¿no?, de la importancia justamente de personas que antes no valorábamos como las estamos valorando ahora.
Exactamente, exactamente.
Alain, en tu libro Orden sin diseño, cómo los mercados le dan forma a las ciudades, dices que la estructura espacial de las grandes ciudades es una mezcla entre el diseño de arriba hacia abajo y un pedido espontáneo que genera el mercado, y que la mayoría de las estructuras naturales evolutivas, desde los arrecifes de coral hasta los enjambres de estorninos, se crean en un orden espontáneo. Tú dices, el objetivo de mi libro es mostrar cómo el diseño de arriba hacia abajo debe mantenerse al mínimo, con mucho más espacio dado al orden espontáneo. De hecho, te autodefines como un urbanista y no te gusta esto de planificador urbano. ¿Nos puedes explicar un poco esta mirada que tienes de los peligros eventualmente que puede significar la planificación urbana cuando va más allá de lo que debiera, según lo que tú consideras?
Sí, yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay 30 años... la mayoría de las alcaldías y de los planificadores urbanos tratan de prevenir las ciudades de crecer, pensando que hay un tamaño óptimo de ciudad, que una ciudad de más de 1 millón o 2 millones de personas no sea deseable. Yo creo que al tiempo fue un consenso sobre esas ideas, que son las ciudades pequeñas que deben crecer, pero las ciudades grandes, como Santiago o Nueva York, no debe crecer más, y tal vez debe de crecer. Y entre los 40 años desde esas ideas, hay mucho más ciudades que son mucho más grandes, ciudades de Asia a ahora, que son de 30, 50 millones de personas. Y eso no fue por una planificación, sino un orden espontáneo de la gente que piensa que su futuro es mejor en una gran ciudad que da mucho más posibilidad de empleo que en una pequeña ciudad. Entonces, yo creo que fue una, ¿cómo se dice?, un orden espontáneo de la gente que están, ¿cómo se dice?, votando con los pies, moviendo dentro de las grandes ciudades. Yo creo que la gente sabe lo que debe hacer. El papel del urbanista no es de decir a la gente: usted debe ir a las pequeñas ciudades o a la ciudad de tamaño media, sino que decir: si usted viene a la gran ciudad, nuestro papel es de desarrollar una infraestructura que sirve esas muy grandes ciudades. Es difícil, es mucho más difícil de manejar una ciudad grande que una ciudad pequeña, pero eso es nuestro ¿cómo se dice?
Rol o responsabilidad.
Esto rol, ya, esto nuestra tarea es de seguir lo que la gente debe hacer. Lo mismo si hay algunas áreas que son muy muy densas y muy con eso debemos aprovechar una infraestructura que sirve esa densidad, y no debemos hacer lo opuesto de decir: en esa área la densidad debe ser baja y en esa área debe ser alta. Yo creo que no es el papel del planificador de hacer eso, sino que de aprovechar el tipo de infraestructura que va a permitir a esos mercados laborales de funcionar bien.
Estamos conversando con Alain Berthaud, destacado urbanista que va a estar presente en la novena Conferencia Internacional de Ciudad, Conferencia Ciudad, que se hace 7, 8 y 9 de julio. Él es uno de los principales expositores de esta conferencia, que es gratuita. Estaba pensando en el caso de Santiago, de Chile. Santiago concentra al 40% de la población del país y, sin embargo, en estos momentos concentra cerca del 80% de los casos de personas contagiadas con COVID-19. En la pandemia, ¿no pone en cuestión de alguna manera esta mirada de este crecimiento ilimitado, viendo que algunas de las urbes más grandes del mundo, en ciertos sectores, han visto cómo la pandemia ataca de manera muy agresiva?
Mira, hay dos problemas aquí. El crecimiento de Santiago probablemente refleja una realidad económica propia al Chile. Si la gente decida de ir a Santiago y no al paraíso, tiene su razón. Es posible que hay tal vez, por ejemplo, el poder político muy centralizado, yo no sé, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, es el mismo caso. Sí, París es una ciudad mucho más grande que la segunda ciudad. Y eso refleja un poco la concentración del poder político en una ciudad. Pero yo no creo que un urbanista debe decidir: no es bueno, vamos a hacer infraestructura en pequeña ciudad para que la gente vaya así. Yo creo que si usted no puede cambiar la estructura política, tal vez es una tradición cultural. Por ejemplo, yo soy convencido que en Francia la centralización política es un aspecto cultural de los franceses y no se puede cambiar. Entonces, el tamaño de la ciudad refleja esa realidad cultural. cuando hablamos del COVID, es claro que en una ciudad como Santiago hay contacto con el resto del mundo, pues, precisamente porque es una grande ciudad. Exacto. Con muchos empleos. Y entonces, cuando hay una pandemia, es la target, como se dice. El objetivo, porque hay mucha gente que va y que viene de otro país. También hay una densidad más grande, pero parece ahora que tenemos algunos datos. No es tanto la densidad, que es que cuando hay más casos de COVID, es más los ingresos bajos. Cuando la gente primero vive en una vivienda pequeña, que tal vez hay 3 personas en una pieza, es claro que la contagión es mucho más grande. También la gente de pequeños ingresos, de bajos ingresos, tiene que hacer habitualmente un trabajo manual, y entonces son mucho más vulnerables que una persona que trabaja en frente de su pantalla de ordenador. Entonces no es tanto el tamaño de la ciudad, pero es una inevitabilidad. Vemos ahora en los Estados Unidos que la primera ciudad que fue realmente muy vulnerable fue, sí, Nueva York. Claro. Porque en Nueva York hay un contacto con el resto del mundo cada día. Pero ahora Nueva York está haciendo muy bien, y son ciudades mucho más pequeñas y ciudades con muy baja densidad, como la ciudad de Arizona o New Mexico, donde la tasa de contaminación es mucho más alta que nunca fuera en Nueva York. Entonces, es más una pregunta de cuándo va a venir el COVID, la emergencia del COVID es primero en las grandes ciudades internacionales que tienen parte de la red internacional, pero después no pienso que de vivir en una pequeña ciudad con baja densidad va a preventar de tener el COVID, ¿eh?
O sea,
creo que solamente un poco más tarde.
El problema no es la densidad, el problema es el overcrowding, el hacinamiento que se da, sí, en ciudades, sí, que pueden ser densas o no densas, ¿correcto?
Sí, sí. El problema es los bajos ingresos. Claro. Y de una cierta manera, una responsabilidad, yo creo, de los planificadores. Porque yo creo que no fue tan, ¿cómo se dice? La gente que de bajo ingreso fueron neglectados en todas las ciudades, ¿eh? En los mismos en Nueva York o en Santiago. Neglectado porque hay mucha reglamentación que por necesidad hace que las viviendas son muy caras. Y entonces no se puede construir ciudades baratas porque hay tantas reglamentación y se necesita tanto tiempo para obtener un permiso de construir que resulta en vivienda muy caras. Al mismo tiempo, yo creo que el sistema de transporte es parte también del problema de la vivienda. El sistema de transporte actual debe reflejar la ubicación de los empleos, que mucho más, yo creo que ahora en una ciudad moderna hay mucho más empleo que están dispersando en los suburbios y nuestro sistema de transporte no es realmente bien adaptado a eso. Entonces yo creo que hay una responsabilidad del planificador en eso, en el sobreconsumo de los bajos ingresos. Yo no creo, hay también gente en las ciudades que son muy, muy pobres, ¿eh? Gente que no tiene suerte, no tiene buena salud. Eso claro que se debe hacer un sistema de caritativo para, pero cuando hay personas que tienen un empleo bueno, como yo puede ver en Nueva York, por ejemplo, un institutor, como se dice, un profesor en una escuela primera, y que él, que tiene un empleo muy útil en la ciudad, completamente honorable, no puede lograr un apartamentito o una vivienda decente sin tal vez tener un tiempo de como commuting de
moverse de un lugar a otro,
de 2 horas. Hay una cosa, hay una responsabilidad, yo creo, de los de la gente que maneja la ciudad. Puede ser que es el alcalde, pero también yo creo que hay un trabajo técnico que los planificadores no han hecho.
Estamos conversando con el urbanista Alain Berthaud, que va a ser protagonista de la 9ª Conferencia Internacional de Ciudad, que se hace 7, 8 y 9 de julio, la próxima semana, de 9 de la mañana a 10 y media. Es gratis y se inscriben en conferenciaciudad.cl. Entiendo, Alain, que el exceso de planificación, tal como tú lo planteas, puede ser un problema, pero a veces la escasez de planificación, la nula planificación, también puede ser un problema, y te quiero dar un ejemplo. En Santiago, en 1979, en tiempos de Pinochet, en dictadura, se publica o se promulga un decreto ley que libera a Santiago de sus límites urbanos, haciendo que la ciudad fuera potencialmente ilimitada. En el terreno ampliado de la ciudad no es el Estado el que urbaniza, sino el sector privado o los propietarios. El resultado es la creación de grandes zonas de vivienda sin medios de transporte, sin infraestructura social y, por lo tanto, una ciudad extremadamente segregada. Entonces, mi pregunta es, ¿hasta qué punto yo entiendo que tú puedas decir que el exceso de urbanización o de planificación puede ser contraproducente? Pero cuando hay cero planificación y se le entrega completamente la ciudad al mercado, también hay un riesgo importante, ¿no?
Yo no estoy de acuerdo que no debe ser planificación. Yo creo que el papel de los planificadores es muy importante. En eso, el caso de Santiago que usted describe, me parece que no es una mala cosa de extender la oferta de terreno alrededor de la ciudad. Lo que se debe hacer al mismo tiempo es desarrollar una red de infraestructura para servir esas áreas. Entonces, ¿cómo se dice? Si los urbanistas desean, sí, eso se puede desarrollar, está bien, todas las áreas alrededor de Santiago se deben dar la permisión, yo creo que está bien, pero al mismo tiempo debe tener los recursos para desarrollar la infraestructura, para seguir el movimiento de la gente. Y si no lo hacen, claro que va a ser un fracaso. Entonces yo creo que el papel de los urbanistas, y en mi libro, el último capítulo, yo desarrollo eso, el papel muy importante de los urbanistas, y de la planificación y también de alguna reglamentación. Sí, esos son muy importantes, pero debe ser realmente ubicado en los sectores que logra de como un beneficio a todos los habitantes de la ciudad.
Entiendo, entiendo. Me parece muy interesante lo que dice. De hecho, pensando en ciudades extremadamente planificadas, como el caso de Brasilia o como el caso de Chandigarh en la India, entiendo que cuando tú estudiabas arquitectura, te fuiste haciendo autostop, haciendo dedo, como decimos en Chile, a Chandigarh, y estuviste con Le Corbusier. Sí. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, bueno, al tiempo, el Corbusier fue en los años 63. Le Corbusier fue una god, como se hizo el dedo. Para los arquitectos del tiempo.
Sí,
y
claro.
yo he leído todos los libros del Corbusier y desde a trabajar con él, como todos los jóvenes arquitectos del tiempo. Y yo decidí de ir a Chandigarh directamente. A ese tiempo yo fui por la carretera, a partir de Turquía, atravesando Irán, Afganistán, y hasta 3 meses arriando. Wow. en la oficina del Corbusier en Chandigarh. Corbusier no fue viviendo aquí, pero fue su primo. Su primo, Pierre Jeanneret, su primo fue en la oficina permanentemente para que se implemente, para que se realice la ciudad de Chandigarh. Entonces, inmediatamente, cuando yo dije a Pierre Jeanneret, estoy viniendo de Marseille en autostop, en 3 meses, me da un trabajo inmediatamente. Pues, un trabajo de dibujante, realmente, arquitecto dibujante. Pero el interesante para mí fue de conocer la ciudad bien dentro de los libros y solamente de vivir en la ciudad. Yo tuve amigos con los cuales indios, con los cuales yo trabajé, y en la tarde vamos a buscar algún restaurante, un bar para nosotros, o debemos comprar comida o comprar ropas. Y se ve que esa ciudad completamente planeada fue completamente ineficaz. Y alrededor de Chandigarh al tiempo fue un enorme tugurio, ¿sí? Un slums, tugurio, ¿sí? Como si se ciudad ilegal, espontánea, de la gente que fue construyendo Chandigarh. Y dentro de esa ciudad ilegal se puede encontrar restaurante muy bueno, muy barato, mercado para comprar comida o comprar ropa, comprar cualquier cosa. Y entonces esa organización espontánea fue mucho más eficaz para distribuir, digamos, la utilización del suelo que la ciudad planeada.
Sí, claro.
Ahora, bueno, Chandigarh es un poco diferente porque yo creo que hay muchas cosas, como se dice, la vida cultural india ha sumergido la planificación original. Y hay un departido de la planificación original, por lo mejor. No es el caso en Brasilia. En Brasilia, el plano de Costa y Niemeyer son considerados como no se puede cambiar nada. Y entonces hay área legal o semi-planificado muy fuera del centro de la ciudad. Y entonces esa ciudad brasileña es un buen ejemplo de la planificación absoluta implementada que no funciona, porque esas ideas son utopistas.
Utópica
de que un urbanista no puede ser muy sabio, pero no conoce los problemas de la gente y no tiene la información para planificar los detalles. Tiene solamente la información para ubicar la infraestructura, para hacer cosas así, pero no decidir del tamaño de las viviendas y dónde las viviendas pequeñas debe ser y dónde la pequeña grande debe ser. Eso debe ser enteramente a la gente, entonces al mercado.
Alan, ¿cuánto tiempo viviste o trabajaste en la oficina de Le Corbusier en Chandigarh? ¿Cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años?
No, solamente 3 meses. Después de esto, yo... después de 3 meses, yo continué a viajar en India y después de casi un año yo regresé a Francia porque yo no acabé mi estudio al École de Beaux-Arts. Hace ese tiempo, después del baccalaureat, se necesitó 8 años de estudio para ser arquitecto. Y entonces entonces yo regresé para terminar mi diploma.
Pero tuviste una experiencia muy interesante también en Argelia, donde tenías un trabajo importante y tenías que aplicar una regulación, pero la gente quería algo completamente distinto porque esta regulación venía pensada desde Francia, ¿correcto?
Sí, claro, sí. Sí, Argelia fue una colonia francesa, parte de Francia al fin, antes la independencia. Y entonces toda la reglamentación francesa fue imponiendo a Algeria. Y fue absurdo porque el clima y también la cultura es muy diferente. Y entonces yo tuve un empleo de 2 años después de la independencia y de dar los permisos de construir. Y yo fui realmente, después de 2 o 3 días, si yo sigue la legislación francesa de urbanismo, yo debe rechazar la mayoría de las aplicaciones de permisos de construir. Y como arquitecto yo puedo ver con esas los planos que fueron propuestos por los algerianos fueron viviendas correctas, no fue. Y entonces yo decidí de utilizar sentado común solamente.
Sí, claro, sentado común, tan importante.
Y de dar los permisos de construir. Fue completamente ilegal, pero a ese tiempo yo no me parece simplice. Y ahora de una cierta, y yo pise la permisión a el equivalente del gobernador de la provincia donde yo trabajé, y que fue también como yo un joven argeliano que ha pasado su tiempo peleando los franceses por la independencia, pero fuimos de la misma edad. Y entonces yo expliqué el problema. Él me dice, sí, si usted piensa que es mejor, lo hace. No sigue la ley.
Entonces, ¡qué genial! ¡Qué bueno encontrarse con una persona así!
Sí, y ahora, claro que eso fue, ¿cómo se dice? Fue un crimen, de una cierta manera. Pero ¿cómo se dice? La conclusión de eso, que el común sentido no es siempre lo que es legal.
Y pareciera que esas experiencias, tanto en India como en Argelia y otras, fueron muy importantes para formar esta visión que tú tienes justamente de cómo se debe planificar, hasta qué límite se debe planificar una ciudad, ¿no? O sea, una experiencia muy estructural en tu manera de entender después el urbanismo.
Sí, claro. La otra experiencia fue con el Banco Mundial, cuando yo empecé a trabajar en China en 1980. Entonces fue todavía, empiezas algunas reformas, pero sigue la China de Mao. Y después, trabajando en Rusia en 1990, cuando fue todavía la Soviet Union, la Unión Soviética. Sí, claro. Y yo ve lo que se pasa cuando hay gente muy competente, los rusos en particular, y mi colega fue muy competente, ingeniero, muy bueno, pero están haciendo cosa terrible, porque el sistema sin mercado, sin participación de la base a la planificación, todo dependiendo del estado central que decida. Por ejemplo, en Rusia el tipo de vivienda depende del jefe del estado al tiempo. Por ejemplo, en Moscú, en San Petersburgo, se llama de apartamento de Stalin, apartamento de Brezhnev, apartamento de Gorbachev, apartamento de Khrushchev, porque son es Khrushchev, por ejemplo, que decida todos los apartamentos ahora debe ser de 70 metros cuadrados y debe ser construido 4 pisos. Entonces, cuando es Brezhnev decida que va a ser diferente, y entonces en toda la Unión Soviética se construía estos apartamentos de la misma manera, dependiente de la decisión del líder, ¿sí? del caudillo, como se podría hacer, el secretario principal del Partido Comunista. Y es claro que no hay ninguna participación de la base en eso. La vivienda debe ser una selección de la gente misma, ¿sí? Hay aspecto cultural, hay aspecto económico que son propias a la gente que el planificador no puede conocer.
Sin duda. Alan, finalmente, tu exposición en la conferencia Ciudad la próxima semana, ¿va a ser en español o en inglés? ¿En qué idioma va a ser?
Yo creo que yo voy a estar en inglés, porque es un poco complejo y yo tengo miedo que la gente tal vez no me pueda entender bien.
Entonces te agradezco doblemente.
Después la discusión. Cuando
eso, la discusión la podemos hacer en español.
Sí, la discusión en español. Sí, yo creo que yo puedo. Sí, con un ayudo pequeño como me ha dado ahora. Sí.
Me va a tocar a mí estar contigo, así que yo te voy a volver a ayudar, no hay ningún problema.
Muchas gracias.
Te quiero agradecer por esta conversación en español, por tu gran esfuerzo, por tu excelente español. Muchas gracias por compartir con nosotros y nos encontramos en Conferencia Ciudad la próxima semana, Alan.
Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Nos vemos entonces la semana próxima.
Un abrazo. Gracias. Adiós.